Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Hola, 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 bienvenidos a esta edición número 17 en la segunda temporada de tu programa favorito, que continúa siendo el programa favorito de tu programa favorito. Esto es Realidad Lámpara. Y directamente desde la ciudad de Milagro ya está con nosotros el abogado interprovincial. Él es Edwin Narváez. Bienvenido, Edwin. Le recibimos con un aplauso.
¿Qué tal? Hola, Javier. ¿Qué tal esas vacaciones?
Oye, me costó arrancar enero. O sea, ha sido difícil. Así, esa inercia vacacional fue como dura para salir del letargo. Así.
Pero bien. Pero bonito. Feliz de volver ya.
O sea, sí, me emocionaba. ¿Sabes qué? Me gustaba. Digo, ya vamos a volver con una. Espero que Edwin se anime a hacer la segunda temporada. Porque si no, vamos a quedarnos con un abultado dolor en el corazón. Yo tenemos como invitada a la candidata doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Ella es la candidata a doctora Yoconda Pila. Gracias por acompañarnos, Yoconda. Con ella estaremos conversando del panorama electoral justamente desde el lado de comunicación. Hay unas encuestas que les vamos a comentar más adelante. No se muevan. Pero ahí vamos a soltar un par de cosas que también tienen que ver con la actualidad política. Y bueno, vamos a resumir un poco hablando de los debates que se han dado. Vamos a comentar brevemente eso. También tenemos un nuevo ministerio, que es el Ministerio de la Vicepresidencia, y de eso estaremos hablando ahora. Y más adelante también estaremos hablando o reprisando un pedacito de la entrevista que se le hizo ayer a Adrián Bonilla. El doctor Adrián Bonilla nos estaba comentando cuál es el efecto Trump con sus impactos para Latinoamérica. ¿Te acuerdas, Edwin, que hablábamos en el diciembre? Yo te decía, es que realmente a Trump poco le importa América Latina, y es verdad. Le importa tan poco que los migrantes están siendo devueltos como cárcel, en cárcel, como prófugos, no sé, ahí con cadenas, grilletes. Dicen que es los protocolos de los Estados Unidos. Y mira, 20 minutos antes, ya cuando están en territorio océano ecuatoriano, ya les liberan de las cadenas y llega sin cadenas al
Ecuador. Mira, hay dos cosas que me parecen interesantes a mí al respecto. La primera es que, por ejemplo, ayer le consultaban a la vocera de la Casa Blanca. Ajá. Que por qué los trataban si ellos eran simplemente indocumentados y no delincuentes. Claro. Pero, o sea, lo que ella decía era que ellos entraron de... Al entrar de forma indocumentada, de forma ilegal, violando las fronteras de Estados Unidos, es un delito en Estados Unidos.
Es un delito.
O sea, porque incluso me consultaba un conocido.
Pero no estás juzgado tampoco. O sea, digo, no te pusieron ya una sentencia. O sea, digo, tendrías que seguir todo el protocolo. Pero bueno, los gringos son gringos. Y ellos hacen lo
que... O sea, es que, digamos que si te iniciaran un proceso, que en este caso es el de deportación, tú tendrías que acreditar pruebas de que no estás cometiendo el delito. Entonces, si te dicen, oiga, usted es ilegal, ajá, y tú dices, no, a ver, bueno, deme sus papeles. No los tiene, te deporto. Técnicamente la deportación ya es la sentencia. Ah,
ok.
¿Ya?
Eso digo, los gringos operan de muchas formas y entre esas está como ellos.
Sí, lo que pasa es que, te digo, hubo una confusión, porque un allegado me preguntó, oye, tengo un conocido de un conocido que se fue nadando. Ah. Me dice, pero él no tiene... me dice, historial...
Delictivo.
O sea, antecedentes penal. Ya. Que no importa. Porque tú al violar la frontera de Estados Unidos ya estás cometiendo un delito en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, claro, la vaina es que ahí la sentencia... Porque, claro, si tú matas a alguien en Estados Unidos va a haber una pena. Pero en este caso, al delito que ellos consideran que es el entrar de forma ilegal, estar indocumentado, pues para ellos la sentencia es deportarlo. Lo otro interesante es que tanto los barcos como los aviones, cuando están, digamos, en aguas internacionales, en espacio aéreo, pues responden a la ley del país del que tiene la bandera, del que nace,
claro, pues del que parte. 20 minutos antes ya le sueltan las cadenitas. Y bueno, casi no me oigo yo en el micrófono, no sé si me falta más volumen o algo así. Bueno, les decía, entonces vamos a comenzar con una serie de sucesos. Yo diría que este tema de cómo se ha llevado a cabo este nuevo Ministerio de la Vicepresidencia tiene cola. Justamente a las 10:30 de la mañana había un llamamiento a uno de los centros de justicia del país, de lo cual tú sabes los nombres técnicos más adecuadamente. Pero justamente a las 10:30 se estaba dirimiendo esta demanda que tenía Verónica Abad en contra de los daños constitucionales que se le han hecho por denigrarle, etcétera. ¿Tú nos puedes explicar mejor este nuevo viceministerio o ministerio de la vicepresidencia que se ha creado en Ecuador?
Ya, lo que pasa es que tenemos que recordar que el tema de la vicepresidenta no es para nada nuevo. Incluso en el insumo que ya vamos a proporcionar, Abad argumenta que ella ha sido violentada desde noviembre del 2023, al haber sido designada a Israel en ese momento. Entonces, a lo largo de, digamos, de toda esta novela, han habido muchas acciones legales, ¿ya? Recordar que en su momento ella fue sancionada por el Ministerio del Trabajo, tomando a través de un sumario, que es el primer insumo que tenemos, porque respecto a ese primer, digamos, momento o conflicto legal, ya la Corte Constitucional resolvió algo, que es el insumo uno que tenemos.
Vamos con eso. Entonces agradecemos a Angie Mora, que está acompañándonos desde la sala técnica en esta ocasión. Escuchamos qué es lo que se enunciaba o se ponía al aire hace unos, ¿qué? 10 días, en Ecuavisa. Veamos qué es lo que pasó.
La Corte Constitucional resolvió la consulta de norma sobre el sumario administrativo que el Ministerio de Trabajo abrió a la vicepresidenta Verónica Abad en septiembre pasado, proceso que terminó en su ilegal destitución. La Corte declaró inconstitucional el acuerdo ministerial que el gobierno de Daniel Noboa modificó para que una funcionaria del Ministerio de Trabajo sancione a Verónica Abad. Es decir, determinó que no puede aplicarse a funcionarios de elección popular como la segunda mandataria. En concreto, recalca que una autoridad administrativa no puede suspender a la vicepresidenta de la República y que esa acción va en contra del derecho a elegir y ser elegido. La Corte aprovechó para dejar sentado que las causales para cesar a la vicepresidenta, que constan en la Constitución, son taxativas, es decir, solo la pueden sacar por renuncia, destitución o fin de su período, que en ausencia temporal del presidente lo debe reemplazar la vicepresidenta, y que las causales de ausencia temporal del primer mandatario son enfermedad, fuerza mayor hasta por 3 meses y licencia concedida por la Asamblea.
Bueno, ahí estaba notando las cosas que por las cuales no podría estar la vicepresidenta, y son taxativas, dice. Por ejemplo, terminar su periodo, esa es una razón. Haber renunciado, por ejemplo, o la destitución por la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Entonces, son varios pasos que no se han dado, y lo que se ha procedido es darle un relegarle a una función en las embajadas de Turquía, en este último caso, y la de Israel cuando estuvo recién llegadita la vicepresidenta.
O sea, es que
Verónica Abad,
esos casos puntuales, tanto de Israel como de Turquía, no es destituirla o quitarle su cargo. Recordar que en la Constitución se señala que las funciones del vicepresidente o de la vicepresidenta serán las que el primer mandatario decida.
Le delegue.
Uh-huh. El problema venía era porque, si tú escuchaste bien, en una de las causales decía fuerza mayor hasta por 3 meses. Uh-huh. ¿Ya? Recordar, y ya lo hablamos en un programa previo, que esto fue lo que pasó con Jorge Glass cuando comenzaron sus investigaciones penales y él terminó detenido. Primero, él lo que hizo fue solicitar sus vacaciones para, digamos, ir ganando tiempo. Pero cuando ya se le acabaron las vacaciones a las que tenía derecho y ya se cumplieron los 3 meses. Y claro, era una fuerza mayor porque no estaba previsto que lo investiguen, lo juzguen, lo encarcelen. Claro. Entonces, ahí fue que se procedió a que la Asamblea en ese momento elija un nuevo, una nueva vicepresidenta.
Pero ahí es donde entonces Sommerfeld se vuelve casi la mano derecha de Noboa y le colocan en un cargo debajo de siendo la vicepresidenta una persona elegida por voluntad y voto popular.
Sí, pero nuevamente ahí digamos hay algo que tal vez no nos cuadra, tal vez es inmoral, pero
eso hicieron que le cuadre justo al Ministerio de Trabajo para decirle, como no cumpliste esta función, y ahí entonces se arma todo este sumario administrativo.
Sí, y es que recuerdas que cuando hubo el tema del sumario, la sanción era, me parece que era de 5 meses. Y era donde ellos buscaban que a la larga, como ella iba a estar sancionada por 5 meses después de los 3, ya la destituyan. Uh-huh. Hacer una vaina similar a lo que fue con Jorge Glass, una movida legal en ese sentido, pero, o sea, primero el sumario se cayó cuando hubo la impugnación, y ahora, bueno, la Corte dice que, aunque en el sumario hubieran dicho, porque incluso se le criticaba al Ministerio de Trabajo, que como tal la ley no contempla una sanción de 5 meses.
Claro.
Aunque le hubieran puesto una sanción que sí contemplara la ley, no puede simplemente sancionar por vía administrativa a una autoridad de elección popular.
Y ahora tenemos otro escenario. O sea, han pasado esos casi 10 días y ahora están en uno de los juzgados de lo penal. Unos jueces de lo penal asumen un rol de jueces constitucionales. Y escuchamos lo que dice la nota también de Jacqueline Rodas de Coavis.
La noche del viernes, la Corte Constitucional informó que la causa sobre el decreto 500 sigue en trámite. El Pleno no resolvió si es inconstitucional o no la ausencia temporal por fuerza mayor de Daniel Noboa para hacer campaña y el encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert y no a Verónica Abad. Ese mismo viernes, el Tribunal de Pichincha, que a inicios de mes recibió la acción de protección presentada por Abad en contra del decreto 500 y decretos anteriores, reactivó la causa. La jueza ponente Karen Matamoros convocó a audiencia para este miércoles en el Complejo Judicial Norte y notificó a Abad, a Noboa y al Procurador General del Estado. Los tres jueces penales para esta causa se convierten en constitucionales y también tienen la potestad de resolver la situación de la vicepresidenta. El pasado 8 de enero, este tribunal negó a Verónica Abad las medidas cautelares inmediatas, pero estaba conformado por reemplazo. Ahora dos de los tres jueces son distintos. En la acción, Abad alega que el primer mandatario, en 3 ocasiones, la ha degradado de su cargo como vicepresidenta y la ha colocado debajo de la canciller, pese a que su jerarquía está sobre los ministros. Ella impugna todos los decretos presidenciales que la han afectado desde noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa la mandó a Israel. Pide al tribunal que declare la violación de sus derechos políticos, a la seguridad jurídica, a la no discriminación y a la dignidad humana, y que deje sin efecto las decisiones de Noboa, hasta la más reciente, de encargar la vicepresidencia y luego la presidencia a su secretaria de la administración, Cynthia Gelibert. Abad, además, pide como reparación que se ordene a Daniel Noboa que se disculpe en un mensaje televisado. Su pedido y la respuesta del presidente serán analizados en la audiencia, este miércoles a las 10:30 de la mañana.
Y ahí estaba entonces lo que estábamos comentando, este criterio de que le han degradado, etcétera. Pero lo que me parece interesante es que esta jueza Karen Matamoros es la que reactiva la causa. O sea, ella llama a Noboa y a Verónica Abad a que vayan y se presenten. Hay 3 jueces que pasan entonces de ser penales a ser constitucionales y son los que van a definir la situación de la vicepresidenta, ¿no es cierto? Entonces, esto por su lado, entonces mi pregunta es, primera es, ¿habrá ido Noboa a esa audiencia? ¿Habrá delegado a su apoderado al...? Porque suelen hacer eso, ¿no? No se presentan ellos, pero sí mandan a un delegado. Y por último, lo que es como muy curioso es que Verónica Abad pide una reparación y entre esas reparaciones está disculpas televisadas de Noboa hacia Verónica Abad. ¿Crees que pase algo de eso realmente?
A ver, vea, yo quiero comenzar diciendo que si se percataron bien, al inicio del video hablan primero de un tema de la Corte Constitucional. Lo que pasa es que, como ya dije, han habido... se están desarrollando al mismo tiempo demasiados escenarios legales, ¿ya? Entonces, por un lado, se demandó en la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de 2 decretos. Uh-huh. De algunos, pero entre esos el 494 y el 500. Y eso también lo tenemos en un insumo que era una captura que estaba más adelante, junto con otros temas que ya vamos a desarrollar. Pero
podríamos irlo poniendo hasta mientras para que se vean,
¿no? Ya,
la capturita.
La captura de la corte.
Okay.
De esa captura yo quería destacar primero cómo la corte encabeza, o sea, dice casos o causas de relevancia nacional. O sea, tratando de, sin ser políticos, tener que actuar algo político, porque es que si no actúan también luego les cae encima la crítica. Claro. Pero bueno, en esa publicación que es del 24 de enero, lo que hicieron fue aceptar el proceso. O sea, la demanda de inconstitucionalidad está bien planteada, se procede a hacer un sorteo, y eso es lo que al inicio del video anterior que vimos, lo que mencionan es que de eso aún no hay una resolución. Aún no se saben si esos decretos son o no son inconstitucionales según la Corte, que eso es algo importante. A lo largo de todos estos meses han habido muchos criterios jurídicos, la mayoría, digamos, contrarios entre sí. Pero claro, más allá de lo que uno pueda opinar y que uno pueda argumentar y señalar la ley y la Constitución, la Corte, por su rol, pues es la que va a terminar decidiendo si estos decretos son o no son inconstitucionales. Lo otro, en cambio, es que efectivamente Verónica Abad presenta acción de protección contra el presidente y contra estos decretos, que es una acción distinta, la acción de protección versus la acción de inconstitucionalidad. Son acciones distintas, aunque versen sobre los mismos decretos en este caso. Otra cosa interesante a tomar en cuenta es que usualmente cuando hay una acción de protección y uno pide medidas de reparación, son los jueces, en este caso un tribunal conformado por 3 jueces, quienes van a decidir qué medidas aceptan y qué medidas no. Incluso menciona la nota que días atrás habían pedido unas medidas cautelares inmediatas y en ese momento el tribunal las negó. Entonces, sí, ahí está discrecionalidad de los jueces. Pueden considerar a tu favor la acción de protección, como no, y ajá, en caso de que fallen a tu favor, ese fallo puede allanarse a todas tus peticiones o no a todas, puede modificar lo que tú pides. Entonces, claro, podrían tal vez desde el tribunal considerar excesivo o innecesario el tema de las disculpas públicas y tal vez negarlo. Eso habrá que ver, porque justo ahora, mientras estamos en vivo,
está pasando en audiencia. Política en tiempo real, eso está súper interesante. Les animamos para que compartan este contenido también a través de las redes sociales, sus redes personales también. Si no escucharon el inicio de este video, pueden hacerle scroll hacia atrás en el tiempo y pueden arrancarse allí. Ponerle incluso hasta tiempo acelerado para igualarse con el contenido que están viendo en este momento. Gracias a todas las personas que nos sintonizan. También estamos ya en Spotify y hoy se inaugura la segunda temporada, así es que podrán chequear este contenido en el capítulo 17 en Spotify. Búsquenos como Realidad Lámpara, segunda temporada. Y bueno, ya estamos ya a punto de terminar este temita, estos temitas varios. Hay un par de criterios también de unos abogados que tú conseguiste ahí.
Sí.
¿Queremos escuchar eso o todavía?
Sí. Es el insumo 3 y es respecto de todo este tema de esta... Como te digo, son varios escenarios legales y a veces se cruzan unos con otros. Entonces, este es usualmente sobre el decreto 500, lo que la Corte estaba analizando, ajá, en función de los otros decretos que han venido después. Porque son varias fines de semana que el presidente se ha dado autolicencia.
Autolicencia, sí. Claro. Veamos entonces qué es lo que dice Benavides.
La derogatoria del decreto 500, porque fue derogado, ¿tiene alguna incidencia? Y se lo pregunto pensando en que el decreto 505 y el 512 y el 513 repiten esta práctica de encargar temporalmente la presidencia a la señora Yelibre.
Algo que están acostumbrados nuestros políticos es el de utilizar el bypaseo, y eso también se llama viveza criolla. Como ya vieron que se demandó la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 500, la manera de evitar ese control, ¿cuál es? Deroguemos el decreto ejecutivo 500 y con eso ya no tiene objeto de control la Corte Constitucional. Pero eso es una verdad a medias, porque no consideran, o al menos no le han dicho al presidente de la República, que el artículo 76 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional permite hacer un control respecto de aquellos actos del poder público que ya han sido derogados. Así que la Corte Constitucional sí puede hacer control respecto de un acto del poder público, en este caso un acto administrativo con efectos generales, que ya ha perdido vigencia dentro del ordenamiento jurídico, pero que sigue generando efectos jurídicos. ¿Y por qué digo que está generando todavía efectos jurídicos? Todavía esto tiene que ver, por ejemplo, con el uso de bienes del Estado por parte de ciertos funcionarios, el tema que tienes que equiparar el sueldo de la vicepresidenta como presidenta, entre otros ámbitos que evidentemente tienen repercusión a partir de la aplicación de este decreto 500.
Bueno, me parece súper interesante. El artículo 76 permite hacer un control de decretos derogados. Qué interesante. O sea, gracias a que tú eres abogado, nos podrías... Has hecho esos gazapos. Para un civil normal como yo, pasa desapercibido. O sea, ya dio de baja, ya dio de baja. Pues, ¿qué vamos a hacer?
¿Sabes qué? Eso justamente que acabas de mencionar, me parece interesante... De cara a lo que vamos a analizar
con Yoconda
respecto de las encuestas, por un tema los candidatos más conocidos o desconocidos.
Eso va a estar súper interesante.
Y ya para pasar a eso, creo que nuestro último insumo previo sería la pancarta.
Hay una pancarta que juega un poder, un tema comunicacional que va atado con unas cosas que ya hemos mencionado. Hay una pancarta que, según tú me decías, que está entre Machala y 9 de octubre allá en
Guayaquil. Eso leí en X, que daban la dirección. O sea, yo reconozco el ese edificio, pero...
Gracias a que tú eres interprovincial, entonces detectamos que en dónde está. Porque eso yo solo escuché en la radio en la mañana. Me fui y vi, efectivamente hay un cartelón enorme que está, es vertical, está en un edificio. Lo ponemos ahí en pantalla para que ustedes lo vean. Entonces, este cartelón pone unos elementos comunicacionales súper interesantes. Entonces, ahí le ven ustedes, no se ven muy bien, pero está entonces la candidata vicepresidenta con Daniel Noboa. Debajo está Elon Musk, está Donald Trump, y dice vota todito 7. Y además hay un elemento más en ese cartelón que es al viejo Ecuador bótalo a la basura, algo así dicen, ¿no es cierto? Entonces, sí. Digo, la pregunta es, ¿quién puso ese cartelón? ¿Vos crees que sea el movimiento de Daniel Noboa, el ADN? ¿Tú crees que sea él?
A ver,
Tú que eres guayaco, sí. Bueno, tú eres guayacense más que... Tú eres milagreño, pero... Digo, conoces a los guayacos de todo.
O sea,
la campaña de los opositores.
¿Así? No. A ver, yo no creo que haya sido Daniel Noboa. Más sin embargo, sí creo que pudo haber sido ADN. Lo que pasa es que a veces...
Qué interesante.
Sí. Por ejemplo, no sé si viste cuando comenzó la campaña, empapelaron el puente de la Avenida Nacional.
Sí,
que cada
claro,
elección...
Claro,
pero luego sacaron. Entonces, ajá, ADN se desmarcó y como... Y supuestamente había sido un partidario de ellos. Entonces, a veces sí hay esta vaina de que uno trata de ser, ¿cómo dice? El acomedido.
Sale
desfavorecido.
Claro, desfavorece. Yoconda, bienvenida. Cuéntanos tus percepciones. Tú que has estado un ratito por España, por Europa. Digo, estas formas de deber ser, de cómo se maneja la política en el Ecuador. En este contexto electoral, todo juega, todo comunica. Los silencios comunican. En el debate presidencial, ya que estábamos hablando, antes teníamos como muy pocos debates, el debate histórico de Rodrigo Borja, sí, pero ahora hasta Lucio asomó debatiendo con los otros candidatos asambleístas. Y en el debate, Yoconda, en el que estuvo Daniel Noboa, Noboa justamente le dijeron, eso me pareció anecdótico, y acabó, no quiere hablar más. Dijo, no, así como moviendo la cabeza en silencio, no, ¿para qué voy a hablar más? Yoconda, bienvenida. ¿Cómo analizas estas piezas que hemos comentado un poquito? La del debate, la del Guayaquil, en este contexto electoral. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación, querido Javier. Un gusto saludar con Edwin y con la audiencia de Radio Flaxo. Bueno, efectivamente, ¿no? A ver, empecemos por orden cronológico. Primero el tema del debate, ¿no? Sí, si bien es cierto, antes no teníamos debates, tenemos este mítico debate de León Febres Cordero que tú citabas, y ahora parece que tuviéramos exceso de debates.
Un
pero
exceso.
Yo pensaría que el debate nunca está de más. Lo que pasa es que en nuestro país, cierto es que se han utilizado las reglas de la democracia para favorecer a unos y perjudicar a otros. Entonces, en ese sentido, hemos sido, digamos, testigos de un debate bastante manipulado desde la metodología y la concepción inicial del mismo, ¿no es cierto? Un sorteo del que nos quedó bastantes dudas porque no permitió precisamente un debate como se estilaría en otros países de Estados Unidos, por ejemplo, en el que hay muchísima tradición de debates en donde se prioriza precisamente que los candidatos más opcionados dialoguen entre sí, que es lo que finalmente le interesa a la ciudadanía, pero aquí prima mucho el tema de cuidar al candidato oficial porque todas las instituciones públicas están de algún modo articuladas para que pues no se dañe, no pierda votos, ¿no es cierto? Entonces eso lo hemos visto, digamos, desde esta actitud del CNE de no hacer un control efectivo de la campaña. Podemos hablar de las reglas que establece el Código de la Democracia, ¿no es cierto? Y en el debate concreto, pues se plasma en el tema de la metodología, de cómo se hace el sorteo y demás. Entonces, en ese contexto, digamos, ya quitada toda la sustancia política del debate, ¿qué nos queda? Nos queda un debate soso, un debate aburrido, un debate al que se conectan muy pocas personas comparado con el universo de electores, ¿no es cierto? Y un debate además acartonado que no permite precisamente eso, debate. Entonces, tuvimos 16 candidatos que intentaron no salirse del guión, réplicas que intentaban no golpear, ¿no es cierto? Y quedaron fuera muchísimos temas importantes que realmente son preocupación de muchos ciudadanos y que incluso se reflejan entre los problemas más importantes que las propias encuestas de uno y otro candidato, de una u otra empresa han reflejado. Entonces, desde mi perspectiva fue eso, un debate soso, un debate sin sustancia, un debate en el que los candidatos apostaron a no perder electores, a no perder votantes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos que Daniel Noboa salió bien librado, Luisa González salió bien librada, no hubo muchos ataques, no hubo muchas réplicas y si quieres en el post-debate tampoco hubo mayor incidencia, ¿no es cierto? Hubo un control de daños por parte de la campaña del presidente Daniel Noboa al poner otra noticia sobre el tapete que era pues la investidura de Donald Trump y luego los medios y todo el la conversación digital hablando de que quien había ganado el debate era Andrea González.
Y además, claro, había ganado Andrea González y pensaba yo en que, claro, se promocionó mucho el gobierno, sacaron fotos, dice Daniel Noboa está en la la posición del presidente Trump. Y digo, por eso es que alguien muy muy querendón a Noboa o alguien que le quiere hacer mucho daño o alguien que le quiere mucho puso semejante gigantografía donde están estos elementos. Un magnate de los medios de comunicación, en ese caso de Twitter y dueño de SpaceX, de Elon Musk, está, digamos, está en ese cartelón y es el ministro que se encarga de gestionar un montón de temas tecnológicos. Entre ellos van a trabajar con los temas de inteligencia artificial y ese tiene otro disparo ahí tecnológico. Pero Yoconda, pensando en esto que tú nos has dicho, el post-debate, hubo otras cosas que pasaron ahí. Por ejemplo, le echaron ahí a Rincón la entrevista en la CNN a Luisa González y le pregunta, ¿qué opina usted de la posesión de Maduro? Y luego dice, yo no quiero responder eso porque eso tendrán que ver los venezolanos. Y luego Noboa ayer acaba de ponerles, estaba justo, hoy día cogí el periódico, el Metro, antes se compraba, ahora el periódico se reduce a una cosa que te regalan en la esquina con un montón de publicidad. Pero ahí está entonces Edmundo González, también coincidencialmente lleva el mismo apellido de Luisa, junto con Noboa, llegan a hacer unos acuerdos institucionales sobre seguridad, etcétera. Digo, es un presidente como más o menos Guaidó, o sea, está, pero no es, pero no, o sea, y bueno, entonces digo, y también Noboa echa mano de esto de que les invita a los cuatro alcaldes, a los dos alcaldes, dos prefectos, cuatro figuras de la RC, y dicen ellos, no podemos asistir, porque recuerden, dice ahí Muñoz, a mí ya me sancionaron por haber estado en un mitin político, mal podría yo estar con otro candidato, y esa fue la respuesta de ellos. Pero digamos, te salvas de esa forma, pero es otra vez el tema de las formas. Intentas vincular la candidatura de Luisa con Maduro, y algo más te quiere decir.
Sí,
ahí.
Creo que hay una pregunta concreta que lanza Javi, pero quiero complementarla con que en medio de la entrevista de Luisa y de estas respuestas de las figuras del RC5, en una entrevista Correa dijo sí, ¿por qué no?
Claro.
O sea, y ¿cómo se puede desde la comunicación interpretar que son parte del mismo partido, aunque los otros, unos son Luisa candidata, los otros ya figuras que fueron elegidas, y bueno, Rafael Correa es obviamente la figura detrás de todo, pero que el cambio sin miedo, o sea, sí, porque no vamos a reconocerlo. ¿Cómo se puede interpretar ahí desde la comunicación del partido?
Ok, bueno, son como algunas preguntas, son varias cosas que analizar y espero no perderme y me encarrilan nuevamente si es que me desvío. Mira, primero, yo no quería dejar suelto, quisiera hacer un breve comentario a propósito de la gigantografía que mencionan. Yo no sabía que era algo que estaba en Guayaquil. Yo pensé que era algo destinado al voto de los migrantes en Estados Unidos, la verdad, eso me imaginé, no sabía el contexto.
No, está acá.
Pero a mí me recuerda mucho a lo que pasó justamente en la campaña de Donald Trump, en donde otros partidarios comedidos, sabiendo que una parte importante de la elección iba a ser el voto latino, de extrema derecha, súper conservador, ¿no es cierto? Hicieron una serie igual de carteles que colocaron en latín, porque los latinos hablan latín. Entonces teníamos un montón de carteles dirigidos a público romano, más o menos, del siglo V, ¿no?
Homus.
Y,
Humus.
Sí, exactamente. O sea, ese era el nivel de desconocimiento, de ignorancia y de respeto por el votante, ¿no? Mm. Y me recuerda un poco lo mismo. Entonces, aunque me parece que el tema de la vinculación en el contexto global, tanto de Luisa González con Venezuela, uh-huh. y en este caso diría yo que Daniel Noboa con Donald Trump, es como para un análisis mucho más pormenorizado, que quizás habría que atarlo con un análisis más detallado de encuestas. Uh-huh. Sí creo que es importante, ¿no? Porque creo que efectivamente si por un lado a Luisa, al ser la candidata del correísmo, hay que entender que fundamentalmente el voto en este país, según los entendidos de la comunicación política, se divide en los ismos y los antis, ¿no? Siendo fundamentalmente el correísmo, el anticorreísmo y un grupo de votantes que está en el centro, que no se identifica ni con una ni con otra tendencia. Entonces, en función de esos activadores, se está haciendo la campaña. Bien, entonces, tienes una asociación permanente, ¿no es cierto?, Luisa González, hacia el gobierno de Maduro, de Venezuela, ¿no es cierto? Y notas por ahí un cierto distanciamiento que no termina de ser frontal, no termina de ser claro, como efectivamente tú mencionas que sucede en la entrevista de CNN. Es decir, ella no busca pelearse, yo no diría con los líderes de su partido, sino pensaría que si tú te fijas en el voto duro que tiene Luisa González, de ella parte de un 32-33%, que es un voto ideológico de izquierda correísta. Entonces, ese voto ideológico de izquierda correísta, que es su base, puede estar más en sintonía con la idea de, pues sí, probablemente Venezuela realizó un proceso democrático, la gente se pronunció, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ella busca mantener, digamos, el equilibrio entre no pelearse con ese votante duro y al mismo tiempo no alejar al voto blando, al voto de los alcanzables, que es precisamente el en el que ella alcanza un 12-14%, digamos, dependiendo de las encuestas. Y por otro lado, yo creo que a partir de esta decisión de Daniel Noboa, digamos, él siempre ha tenido cercanía con líderes de derecha, de extrema derecha, o sea, fue a España a saludar con la presidenta del gobierno.
Le trajo al rey español acá a Ecuador, ¿no?
Sí, 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 pero digamos, admirador de Milei, de Díaz Ayuso, y bueno, va y está presente en la toma de posesión de Donald Trump, ¿no es cierto? Entonces, como tú bien dices, todo en comunicación política es un mensaje en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, tienes un mensaje potente hacia el electorado de derecha y de extrema derecha, en el que dices, yo estoy del lado correcto, de la libertad, del país que tiene la posibilidad de ayudarnos, voy, ¿no es cierto? Y doy un espaldarazo político, aunque muchos dicen que ni siquiera estaba invitado, que fue en calidad de empresario, ¿no es cierto?, a la toma de posesión de Donald Trump. Ya, lo que ocurre después de esto, y es lo que no previeron, porque en realidad, desde mi perspectiva, ese fue un acto de comunicación política para evitar que en el postdebate le digan que ha perdido, que no ha sabido hablar, que no ha tenido propuestas, etcétera, etcétera. Entonces, pones a hablar a la gente de lo elegante que estaba Lavinia Balbonesi, de los $40,000 que costó su cartera francesa, ¿no es cierto? Y desvías la atención, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto, lo que no se prevé es que casi inmediatamente hay una reacción brutal de Donald Trump y toma unas decisiones inmediatas que son básicamente la expulsión de miles y miles y miles y miles de ciudadanos latinoamericanos y los deporta en condiciones prácticamente de esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente, el golpe no se registra electoralmente, ¿no? Porque los deportados eran a México, eran a Centroamérica, eran a Colombia. Está el problema de Colombia con Estados Unidos, pero te das cuenta que empiezan a hacer control de daños del tema porque la gente empieza a asociar, ok, si los siguientes son los migrantes ecuatorianos, ¿cierto? Ajá. Si los retornan en esas condiciones de casi esclavitud, ¿cierto? ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo se relaciona que Daniel Noboa haya ido a apoyar públicamente a ese presidente que está tratando a mi abuela, a mi madre, a mi hermana, a mi hijo como un delincuente? Claro. ¿No es cierto? Entonces empiezan a hacer control de daños y salen los ciudadanos orgánicos a decir, ¿qué tendrá que ver Daniel Noboa? Si él fue para hablar con Donald Trump, ¿no es cierto? Para que saquen de ese listado de deportados a los ecuatorianos, porque claro, evidentemente no tenías todavía un avión con ecuatorianos deportados. Y empiezan a poner comentarios en redes sociales, etcétera, hasta que ya registras un primer avión con deportados ecuatorianos.
Creo que ya llegaron dos ayer.
Exactamente. Entonces la gente dice, oigan, este señor fue a dar su apoyo públicamente, claro, al que está deportando a nuestros migrantes, ¿no? Y ahí sí que ya se ha vuelto, pues, una jugada, diría yo, un poco errónea.
De boomerang, ¿no? Oye, bueno, como Ipsos, y ahí tenemos un insumo más que tiene que ver con las encuestas de que salieron ayer. No sé si las tienes, Yoko, si no te la puedo compartir.
Sí, las tengo, las tengo.
Ok, entonces, en la lámina 4 que saca Ipsos, hay un conocimiento sobre los candidatos. Y le preguntan a la gente, ¿usted conoce a Daniel Noboa? El 97% de la gente encuestada de un universo de 2.000 personas entre el 20 y el 24 de enero dicen sí, sí le conozco. Solo el 3% dice no, no le conozco. Y le preguntan luego, ¿le conoce a Luisa González? El 93% dice sí. Luego está Leonidas Issa, en 63% dice que sí le conoce. Luego está Jimmy Jairala, que dice la gente en un 58% sí le conozco. Y luego viene Andrea González, que era la más desconocida, digamos, asoma también en un quinto puesto, ¿no? Y por ahí abajo, con un 28%, igual que Henry Cuquelón y casi como Iván Saquicela, asoma Carlos Rabascal, que está por el Partido de Izquierda Democrática. Y digamos ahí nos quedaba esa duda, ¿no? O sea, como siendo Rabascal, que estuvo por años en la televisión, aunque sí ha estado desactivado por un buen tiempo de los medios de comunicación, pero resulta que Víctor Arauz es más conocido que Carlos Rabascal. ¿Qué tanto se puede confiar esta encuesta así como a ojo de pájaro, Yoconda?
A ver, yo te diría que más que por la lámina 4, por el tema de la intención de voto, no sé, yo creo que lo primero que habría que tener presente, y yo como comunicadora tengo siempre ese prisma, ajá, es que las encuestas son una forma de hacer opinión pública, ajá, ¿de acuerdo? Entonces, se han utilizado del un lado y del otro para decir, mi candidato gana, mi candidato gana, mi candidato gana en primera vuelta, mi candidata gana en primera vuelta.
Esa es
una
de las preguntas que se hicieron,
¿no es cierto? Ajá. Entonces, y de hecho se observa mucho esto en la campaña de Daniel Noboa. Esta es una teoría de comunicación que es conocida como la teoría del empujoncito, de un economista que decía que literalmente lo único que necesitas es que alguien te dé un empujoncito para subirte al carro del que tú crees que es el vencedor. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, si tú te fijas, bueno, hay personas que dicen que ahora el asesor de Daniel Noboa es el famosísimo hacedor de reyes Durán Barba, ¿no es cierto? Entonces,
y no solo según estabas hablando con personas que están en este mundillo, me decían, es que no solo la asesora a Daniel Noboa, sino a otros candidatos de Ecuador mismo en esa, uh-huh, en esa situación, es, digamos. Durán Barba sí ha tenido un impacto en Argentina, sobre
así
todo.
Así es, por supuesto, ¿no? En toda América, ¿no? En toda América. Entonces, claro, tienes, ¿no es cierto? Siempre se ha sabido esto de que las encuestas son una forma de llamar al voto útil, y tienes, por otro lado, un Durán Barba que sale a hablar en primera persona escribiendo un artículo diciendo que, bueno, que es el fin de la racionalidad, que la gente ya no piensa, que todo lo que quiere son estímulos emocionales, y que en ese contexto Luis es lo viejo, Daniel Noboa es lo rupturista, lo nuevo, y que eso es suficiente para ganar una elección. A la gente no le importa si tiene el estómago vacío, no le importa si tiene o no medicinas, ¿no es cierto? Solo le importa la parte emocional. Y él dice que prácticamente desde esa perspectiva Daniel Noboa ya ganó. Entonces, a mí se me hace un poquito raro que alguien de ese nivel salga dos semanas antes de que votemos todos a decir, mi candidato, el candidato que yo asesoro, ya ganó. Y luego tienes esta encuesta de Ipsos, ¿no es cierto?, que dice, este candidato ganó en primera vuelta. Entonces, claro, las personas que trabajan en comunicación política, digamos, tienen la posibilidad de acceder a distintas encuestas. Entonces, yo he podido ver encuestas, ajá, que dicen lo mismo, que Luisa González le pasa con 10 puntos, pero yo me quedaría con
las que están... O sea, tú dices, el escenario contrario,
sí,
plantea
sí,
otra
sí,
encuesta.
Sí, también hay, claro. Pero yo me quedaría con las que están en la mitad, ¿no es cierto? Hay encuestas que dicen que la diferencia es de 5 puntos entre los dos candidatos. Uh-huh. además son análisis sostenidos en el tiempo, o sea, mediciones que se han hecho sostenidamente desde hace 7 meses, por ejemplo, uh-huh. En el caso de Iván Sierra, que hablaba precisamente de las encuestas que hacía su empresa, ¿no es cierto? Le hablaba de una diferencia de 5 puntos entre ambos candidatos. En el caso de él, sostenía que Luis estaba 5 puntos arriba de Daniel Noboa, y hay otras encuestadoras que dicen que es al revés, ¿no? Que Daniel Noboa estaba por 4 o 5 puntos arriba de Luis. Entonces, me parece que esas, en medio de todo, serían las más fiables, además considerando un punto que es bien importante, y es que tienes que fijarte en la metodología. Entonces, la mayoría de encuestas que han salido son con metodología KAWI, que es con recolección de datos por internet. Y si tú te fijas,
aunque ellos dicen, solamente los de Ipsos dicen que fueron con tablet a territorio. Sí, eso sí dicen.
Pero súmale un factor adicional, ¿no? Que es el que con el que mencionaba esta mañana el analista Iván Sierra de Opinión Pública y Mercados. Él decía que, claro, el rato que escarbas en la metodología de estas encuestadoras que ponen 10 puntos de diferencia a favor de uno u otro candidato, no voy a personalizar con Ipsos, es que básicamente lo que hacen es quitar del universo de la encuesta a los indecisos. Y entonces, el rato que tú quitas a los indecisos de la torta, por supuesto que parece que el que ya se decidió está mucho más distante del otro. Y esa es una forma precisamente de darte el empujoncito con el codo para llamar al voto útil. Entonces, yo realmente no le daría mayor importancia a la encuesta de Ipsos. Me parece más bien un recurso de comunicación política orientado a posicionar el voto útil a favor de Daniel Noboa. Es mi perspectiva.
Pero hay un dato más que de esta encuesta que me decía Edwin, que vale la pena rescatarlo, que es justamente la diferencia de puntos. Porque para ganar las elecciones en Ecuador tienes dos alternativas. La una es que seas ganes por el 50% más uno. O que da la diferencia de 10 puntos.
Si tienes más de 40. O sea, es tener más de 40 y sacar los 10 puntos.
Y cuando tú miras ahí la lámina número 6. En la número 6, justamente es el...
¡Qué coincidencia!
La coincidencia perfecta. O sea, no puede ser más perfecta esta encuesta. Entonces ahí es donde uno dice... Rick, esto me suena extraño. O sea, algo pasa ahí.
Claro, y si te das cuenta, en la lámina 7, donde pasan de votos emitidos a válidos, ya le dan totalmente el 50%.
Ya redondearon. Ya para qué vamos. Redondeamos de una vez.
Pero, claro, coincide un poco con respecto al tema de que las encuestas son una forma de comunicar, y por eso hay para todos los gustos, ¿no? Yo he escuchado a candidatos que ni siquiera salen en la foto aquí, o sea, que de 16 están en el puesto 16, dicen, no, nosotros tenemos números de que vamos subiendo, de que fuimos los mejores del debate, de que hemos subido 2 puntos, ¿ya? Entonces, pero bueno, en medio de todo este mundo de las encuestas, por ejemplo, yo veía no una encuesta lanzada oficialmente como lo ha sido Ipsos o Comunicalis, sino en el programa de ayer de Café La Posta, hablaba Boscán de una encuesta que él pudo conocer, que fue digamos contratada por Guillermo Lasso. Sí, parece que el entorno del expresidente la había filtrado a La Posta, una encuesta con un universo de una muestra de 13.000 personas, y donde le daban 46 puntos a Luisa. Entonces decía, interesante que, o sea, creo que nadie va a creer, al menos a priori, tal vez haya una conspiración, pero de que Lasso sea pro Correa, ¿ya? Como para creer en este tema de... Claro, pero eso es una encuesta que ni siquiera ha salido, es algo totalmente, digamos, privado. Se filtra esta información y, te reitero, la da Anderson Boscán en un programa ayer. Pero me parece interesante también porque, claro, ahí hay una diferencia también abultada de puntos, pero esa no es una encuesta que, digamos, trate de cumplir el rol que cumplen las otras. O sea, porque no es algo que ha salido, no hay una... O sea, al menos no recuerdo que hayan mencionado ni siquiera cuál es la encuestadora como tal, la empresa. Entonces, me pareció interesante también.
Claro, lo que te decía, ¿no? El tema de salir a declararse ganador es un arma de doble filo. Entonces, cuando tienes todos los recursos del Estado, cuando tienes una billetera infinita para pauta, ¿no es cierto? Solamente al hilo de lo que estoy diciendo, Daniel Noboa es la primera marca personal en Ecuador que ha superado el millón de dólares en pauta en Meta, ¿no?
Sí es.
O sea,
sí, es.
Yo no sé cómo se recupera eso con sueldo de presidente de la República. Objetivamente, ni gobernando 10 años, no lo sé, pero en fin, más allá de ese dato, efectivamente el tema de posicionar a alguien como ganador puede tener un doble efecto, ¿no? En el caso de esta filtración, esta supuesta filtración que hace La Posta, al contrario de lo que se está buscando en la campaña de Noboa, que es declararle, posicionar en la opinión pública que él es ganador, acordémonos de lo que pasó con Páez cuando quiso incendiar Quito porque se sentía estafado y decía que había habido un fraude, ¿no es cierto? Se estaría probablemente configurando un escenario para que en caso de Daniel Noboa no gane en primera vuelta, pues la gente que le apoya salga públicamente a reclamar, ¿no es cierto? Esa podría ser una posibilidad, pero hacia el otro lado, hacia lo que sucede con Luisa, si te fijas, de esa filtración no sale del RC, y no sale del RC porque en este momento precisamente lo que Luisa necesita es movilizar a los votantes. Entonces, cuando tú le dices al votante, al que no está sujeto a esa pauta publicitaria infinita, le dices, no hace falta que vayas a votar, porque ya ganó, ya tiene 10 puntos de diferencia, ¿no? Entonces, el viejito que no tiene obligación de votar y que es, no sé, pro Luisa, ¿no es cierto? El joven que todavía no cumple 18 años, el que cree que la papeleta de votación no le sirve, el que está de viaje, no va a hacer el esfuerzo, aunque sea incluso parte de ese voto duro, no va a hacer el esfuerzo de ir a votar, y eso puede perjudicar la candidatura. Entonces, hay esta doble vía, ¿no? Esta doble cosa en el tema de cómo se utilizan las encuestas para favorecer o para desfavorecer a un candidato u otro.
Bueno, vamos terminando el programa y al último tenemos un insumo. Queremos recomendarles el programa Latitud Global. Este programa se va a emitir una vez al mes aquí en Flaxo Radio. Y hubo un análisis del doctor Adrián Bonilla justamente con la llegada de Donald Trump a el poder en Estados Unidos. Escuchemos el análisis de Adrián respecto de geopolíticamente qué está pasando, qué va a pasar en América Latina. Eso también, perdón, atándolo con lo que habíamos anunciado, ¿no? Carteles publicitarios donde le ponen a Noboa con Trump y el boomerang que se ha sucedido ahí. Escuchamos qué es lo que decía Adrián justamente en el programa de ayer.
Si nosotros miramos América Latina y el Caribe, encontramos que la región está muy fragmentada. Y además hay una alta volatilidad política. Los gobiernos se suceden, gobiernos de distintas ideologías constantemente. Las oposiciones normalmente ganan las elecciones, no en todos los casos, pero normalmente ganan las elecciones. Y en lo que podríamos llamar el espectro ideológico de América Latina, ni la derecha, ni las izquierdas, ni las derechas, ni las izquierdas son homogéneas, ¿sí? Tenemos distintas izquierdas. Una cosa es el gobierno mexicano, cuya proyección hacia América Latina fue muy importante, probablemente la más importante de su historia durante el gobierno de López Obrador, pero que tiene que tratar ahora en un nuevo periodo con Trump. Yo creería que los mexicanos van a volcarse sobre sí mismos primero antes que recurrir a lógicas multilaterales de alianzas en América Latina, porque lo que tienen en agenda con los Estados Unidos es muy duro. Tenemos izquierdas como la venezolana, la cubana o la nicaragüense que no se parecen a la chilena. Tenemos coincidencias, pero no necesariamente alianzas, entre Colombia y Brasil. Esto entre las izquierdas. Entonces son unas izquierdas muy fragmentadas. Yo encuentro que esas izquierdas mismas tendrían dificultades en ponerse de acuerdo para tener una política común frente a los Estados Unidos o frente a China o frente a la Unión Europea, ¿sí? Las derechas también. Estamos, los tres países que ha mencionado Cintia, son países a los que se les puede reconocer, estuvieron ahí en las fiestas de la inauguración de Trump. Pero hay muchos países centroamericanos en donde sus gobiernos, por Panamá entre ellos, que ahora está amenazada por los Estados Unidos, que tiene un gobierno que va del centro a la derecha. Y entonces yo encuentro que es difícil por el momento. Hay que esperar algunos meses tal vez para tener una conclusión. Pero haciendo una especulación, simplemente yo creería que en estos momentos es difícil que en América Latina las izquierdas vayan a adoptar una posición común de contrabalanceo a los Estados Unidos y las derechas una posición común de adhesión incondicional a las políticas de Trump. Entonces, lo que nosotros tenemos es una región muy fragmentada en donde se hace más fácil una política tradicional de los Estados Unidos, que siempre ha privilegiado el bilateralismo en sus tratos con América Latina antes que escenarios multilaterales.
Bueno, ahí estaba entonces este fragmento de la entrevista con el doctor Adrián Bonilla en el programa Latitud Global. Les esperamos ahí en ese programa también cada mes. Será entonces esta emisión el último martes de cada mes. Entonces, bueno, nos despedimos de esta edición número 17. Agradecemos muchísimo a Gioconda por habernos acompañado, por habernos dado luces acerca de lo que comunica, lo que no comunica, cómo leer adecuadamente esas encuestas. Interesante, entonces, digamos, una de las cosas que llaman la atención es que siempre en estas encuestas, ahora se acostumbra a decir, verán, Noboa también no asomaba en las encuestas y ve, ya es presidente. Y de una de las cosas que pasó en el debate era justamente esta idea de que Andrea González ha ganado el debate y podría también, digamos, tal vez no sea la tercera vía, pero en primera vuelta está difícil que gane Noboa, pero en una segunda vuelta, si se suman los votos de González, podría estar ganando nuevamente Luisa González. Es mi pálpito para la segunda vuelta. No sé. ¿Algo que querías decir tú? ¿Querían decir algo antes de despedirnos? Porque callen o hablen hasta la próxima sesión.
No, vamos ya cerrando el programa. Agradecido con todos quienes nos están viendo, nos están acompañando. También agradecido con Gioconda por habernos acompañado y habernos dado luces, sobre todo en el contexto, ¿no? Porque claro, o sea, al estar en campaña, la verdad es que la comunicación es fundamental.
Súper.
También agradecer a Angie, los controles. Y nada, será hasta la próxima.
Ya se dio cuenta.
Igual de mi parte, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Y bueno, nada, yo solamente decirle a la gente que se fije en las preguntas de fondo. Revisen los indicadores económicos que sacó recién el INEC, háganse las preguntas de fondo sobre el tema de migración y por ahí van a tener respuestas sobre quién y cómo quieren que les gobierne los próximos 5 años.
Los próximos 4 años.
No, los próximos 4 años, pero...
Bueno, nos despedimos de esta edición. Recomienden este programa. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.
Hasta la próxima.